Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Bueno, ya que estamos épicos. Es una canción que yo siempre por ahí en la gira se la entrego o se la regalo, se la dedico a desaparecidos en la Argentina y a desaparecidos en Chile, a madres e hijos.
Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón caminante, que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo hablar. Y el viento de lo humano que pide vivir aquí, y toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Sabia del hombre, ventura en la sangre que no ha de morir, y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor, y si no, ¿qué puedes tener? Dame un pedazo, llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti. Lanza en el hombre un infierno capaz de matar ese y matar desde la ternura hasta el sol. Fieles amantes de rojos y patos y madres que están reclamando milagros del bien. Calles desiertas, la memoria girando en la luz. Y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí.
Hoy nosotras las personas desde Canarias para el mundo entrevistamos a Iñaki Aikar. No sé si lo he dicho bien, Iñaki.
Bueno, el apellido del nombre sí, pero la localidad no, ¿eh?
La localidad no. Bueno, desde Canarias es donde estamos, donde estamos la radio.
Ah, vale, vale.
Porque tú estás en otro lugar. Tú estás en Baleares, ¿no? En Mallorca, sí. ¿No?
Vale, vale, qué bueno.
Qué bueno, ¿eh? Esto de pillarte así, aquí te pillo, aquí te mato.
Interinsular.
Eso, eso. De archipiélagos a archipiélagos, aquí de islas a islas. Iñaki, hace poquito, yendo con Raúl, ¿no? Un amiguete uruguayo por ahí por Baleares, te conozco, compartimos unos días y me llevo debajo del brazo unos periódicos. Un amigo común puso mucho interés y me compré más de uno. Me los pongo a leer con... Bueno, es fácil la lectura del catalán, aunque dicen que es complicada el entenderos cuando habláis. Y tengo en las manos un Cultura Obrera. Claro, en esto de la radio, decir esto es decir nada. ¿Qué es esto de este periódico de Cultura Obrera, no? O sea...
Cultura Obrera es un periódico que hacemos un grupo de gente aquí en Mallorca concretamente, que lleva casi 8 años en marcha en su cuarta época. Y digo esto de la cuarta época porque Cultura Obrera es una cabecera que tiene su historia, que apareció por primera vez en 1919. A veces tenemos el debate, nos gusta o no nos gusta ese nombre tal, pero fue recuperar la memoria histórica que llevó a utilizar esta cabecera. Entonces, una época, luego hubo otra época, hasta el 36 hubieron 3 épocas, porque se acababa el periódico por casos de represión. Y nada, y nosotros decidimos seguir la cuarta época, abrir un periódico de carácter libertario, también abierto a otros movimientos sociales, pero teniendo en cuenta esto... las prácticas asamblearias, las prácticas de democracia directa, de autogestión, y nada, es un periódico que está, como tú has dicho, escrito en catalán y que refleja mucho la realidad de los movimientos sociales en Mallorca. Son de interés, además de tipo ecología, feminismo, historia, reseñas de libros y de películas, o sea que... Que bueno, que tiene su interés local, pero también tiene su interés global.
Bueno, las que sabemos lo que cuesta tirar adelante con medios, y más si son de comunicación, esto no es fácil, ¿no? O sea, cada 2 meses tener tantas hojitas rellenas de textos interesantes, implicando a colectivos y gentes de distintos mundillos, esto no es tan fácil, ¿no?
Es verdad que no es fácil si lo miramos en que incluso desde los movimientos sociales el tema de la comunicación es una cosa que se necesita trabajar mucho más. La gente le cuesta mucho participar y a veces tienes que perseguir a la gente, etcétera. Luego sí que nos cuesta más poco porque hay un grupo de gente que tiene sus inquietudes y necesita desarrollarlas y esto es lo que hace que el periódico esté puntual cada 2 meses. Y luego en términos económicos, pues tenemos bastante suerte de que entre suscripciones, ventas, algunas donaciones y cuando no hacemos alguna actividad para financiar, nunca estamos, como dije, estamos muy en crisis. O sea que en este sentido no, a veces otros colectivos están más con cuestiones económicas lo llevan peor. Nosotros estamos tirando porque lo que no hacemos es recibir tampoco ni subvenciones ni publicidad ni nada de eso. Pero bueno, la inquietud nos mueve y vamos haciendo.
Y detrás de una iniciativa de este tipo, evidentemente un colectivo, personas que no solo intuyo, tenéis en común el deseo de sacar esta publicación cada 2 meses y de comunicar, sino es que hay como más aspectos, ¿no?, en común, ¿no?, un cuerpo ideológico, parece, ¿no?, al leer esto.
Sí. Sí, no, de hecho, claro, la gente cuando se decidió empezar ese periódico, la gente se había conocido en otras cosas. Originalmente, pues había gente que venía del mundo del anarcosindicalismo y luego, pues, Bueno, el periódico es autónomo de ninguna organización, pero sí que venía gente que venía de ese mundo, y luego entre esa gente, mejor ya también más vinculada a, ya no al anarcosindicalismo, pero sí al movimiento libertario, o gente que viene del ecologismo o otras prácticas, pero que también tienen afinidad. Y bueno, sí, la verdad es que hay gente que está en el periódico y que está en mil otras batallas. Cosas de cuestiones de agroecología, luego ha habido gente que se ha vinculado en el movimiento 15M, en el movimiento ecologista, etcétera.
De alguna manera, Iñaki, ¿cómo se conjuga esto de la paternidad, de los cuidados de una criatura, ¿no?, y de la gente de tu entorno, esta publicación, y qué otras muchas cosas, Iñaki? ¿Qué haces en lo cotidiano?
En lo cotidiano, bueno... En cuanto a lo de la paternidad, la verdad es que desde que nuestro hijo aún es muy pequeñito, tiene 4 meses, no llega, ya es bastante fácil de llevarlo a todas partes. Nosotros nos planteamos que cuando sea un poquito más grande, pues nos supondrá más dedicarle más tiempo y tiempo de activismo, no lo sabemos. Pero también nos queremos plantear, porque a lo mejor, no sé, pensamos que la gente aquí aún no ha desarrollado sus inquietudes al respecto, como temas como la educación o crear espacios en los centros sociales, etcétera, espacios para niños. Esto es una línea de trabajo que se nos abre ahora. Yo tengo bastante interés en esto. Y bueno, de lo que comentas de qué más cosas hacemos, pues yo desde hace años estoy bastante vinculado en el movimiento de la agroecología a nivel local. Tema de transgénicos, llevamos la campaña de mayor calibre de transgénicos, el tema de crear cooperativas de consumo. Aquí desde hace, pues ya era 7 años, se empezó con el primer grupo de consumo en Palma, y ahora pues hay grupos de consumo en más sitios. Después, pues en nuestro pueblo, yo estoy en un pueblo que se llama Puerto Colón, en la costa del Levante de Mallorca, y aquí a raíz del 15M, que ha continuado en el tiempo, está muy activa, a dinamizar la vida un poco social cultural del pueblo, también el tema reivindicativo, ahora pues nos hemos puesto con el tema de la huelga general y no sé, con anterioridad de carácter reivindicativo. También estamos intentando crear alternativas. Aquí hemos montado también un grupo de consumo. Ahora estamos hablando de hacer una biblioteca social, de ponernos con la gente que ha iniciado una iniciativa de moneda social en Mallorca.
Tenéis un panorama divertido, ¿no? O sea,
sí, sí.
No solo
la verdad es que aquí en el pueblo la gente está muy animada y esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno porque no ha habido muchas asambleas que empezaron con el 15M en pueblos que se han deshinchado y aquí continuamos. Y bueno. Y luego, pues ahora, claro, a nivel de Mallorca se ha hecho una coordinación también por el tema de la huelga general, bueno, la reforma laboral y en general temas de anticapitalismo. Que bueno, cuando tú estuviste hicimos un bloque en la manifestación aquella del 19 de febrero.
Mucha gente, por cierto.
Y se ha continuado la coordinación.
Ajá. Sí, no, decía que además mucha gente y agradable, ¿no? Ver independentistas, ver gentes libertarias de distintas, digamos, marcas, ¿no? Anarcosindicalistas, feministas, comunistas. Un bloque curioso, ¿no? ¿Es buena? ¿Es así la relación, el entente?
Bueno... Esto es sí y no, a ver, sí, porque hay gente que decidió en su momento entenderse y hay gente que pues aún es crítica con esto, pero claro, si gente que más participa, la gente más activa, es pro unidad de acción en los términos que se puede, pues esto es lo que sale. Nosotros partimos hace, 7 u 8 años, necesitábamos ocupar un espacio en Palma, un centro social. Pues la gente libertaria por sí sola no se dio con capacidad. los independentistas pues solo nos salieron con capacidad. Y con que nos conocíamos, pues tuvimos que hablar, pues, sentamos unas bases de consenso y unos consensos de mucho respeto los unos a los otros, donde todo el mundo se encontrara cómodo, y a partir de ahí se decidió ocupar y se ocupó un centro social, pues teniendo en cuenta a todo el mundo y funcionó. Y a partir de ahí se han tenido otras iniciativas. Aquello fue como una buena base.
¿Y aquello se llamaba o se llama?
Aquel centro social era el Casal Ocupat de Lesbies. Y bueno, duró 7 meses, lo desalojaron y bueno, a la raíz de ahí, pues luego no. Pues a veces pasa después de un desalojo que la gente le cuesta todo volver a ocupar, también a veces espacio, etcétera. No se volvió a ocupar con aquello, pero sí que han habido otras iniciativas, como por ejemplo hace 2 años, cuando la presidencia europea, de presidencia española de la Unión Europea, a Mallorca venían a reunirse los ministros de defensa. Y de todo aquel contacto que tuvimos, hicimos también una coordinación así de carácter anticapitalista, que pero para, yo que sé, antimilitarista, muy importante, porque había otra coordinación más así, más vinculada a movimientos sociales, más y que éramos reformistas, que les costaba mucho tener un discurso anti-Unión Europea o antimilitarista. Y nosotros, sin pelos en la lengua, hicimos mucha acción y bueno, sobrepasamos la otra coordinación. O sea, bueno, llegamos a subir a una base militar en el Puig Major, que es la montaña más alta de Mallorca. Y
montaña que tiene arriba como una esfera, ¿no? En una foto que tengo aquí delante, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un radar militar. Y nosotros pues entramos una marcha por la base, la zona militar, que duró horas. Y anunciada, bueno, fue portada en los periódicos, estuvieron formatos del canal autonómico y nos costó trabajo plantearlo, pero fue bastante exitoso, porque los militares siguen allí, ¿sabes?
Ya.
Pero hoy en día somos un movimiento minoritario.
Has hablado de los militares y el teléfono empezó a sonar raro, o sea, no sé qué pasa esto de las tecnologías, ¿eh?
Bueno, lo que tienen.
Sí, se veía mucha gente, ¿no?, en esta foto, ¿no? O sea, tenéis capacidad también de empatizar, ¿no?, y de vincular, ¿no?
Claro, pero exactamente, pero esta capacidad parte de habernos unido con diferentes movimientos. Los movimientos solos, bueno, a ver, también depende de la coherencia. Si hablamos, por ejemplo, de la manifestación del 31 de diciembre de carácter independentista, pues van, no sé, te puedo decir, es que no sé decir cuánta gente va, pero muchísima gente. Pero luego los colectivos independentistas de base no tienen toda esta gente militando, ¿entiendes?
Claro,
la reivindicación es una reivindicación sencilla que es fácil de asumir. Pero cuando hablamos de cosas más de implicación, no hay esta capacidad.
Una cosa es el sentir, el escribirse, otra cosa es poner el cuerpo, ¿no?
Claro. Y bueno, ahora también este fin de semana pasado hubo el primer encuentro libertario de Mallorca. Participaron, creo que entre 8 y... Ahora no te digo el número exacto, pero entre 8 y 12 grupos de diferentes... también diferentes tipos. Y se está planteando una coordinación libertaria y, bueno, intentar superar un poco el raquitismo que hay. Porque a nivel, o sea, somos capaces de sacar un periódico, otros llevan iniciativas, pero está muy, muy disperso y agregado, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay demasiada necesidad a veces de afirmación y poca capacidad de encuentro? ¿O qué pasa?
Sí. Puede que sea esto. Sí. O porque también las experiencias anteriores no han funcionado bien y la gente ya no las tiene como referente y abres caminos nuevos y se van abriendo caminos nuevos en diferentes sitios. Y bueno, que eso es positivo, pero también a veces lo que pasa es que se duplican esfuerzos, que no te conoces, etcétera. Entonces se trata un poco de que la gente pueda conservar su autonomía, otra gente se pueda cuidar.
Cuando estuvimos por ahí, estuvimos en un lugar, en una charleta, compartiendo en esta dinámica, ¿no? O sea, en un espacio agrohorizontal, creo que se llama, ¿no?
Sí,
Sí. Que es como un centro social también más, ¿no?
Pues este es esto Agrohorizontal es el primer grupo de consumo autogestionado de carácter asambleario que ha habido en Mallorca. Empezó ahora 7 años, creo, una cosa así, y bueno, es un colectivo que yo cuando vivía a Palma estaba vinculado también. Es un colectivo que empezó en aquella época, pues lo que hacen los grupos de consumo, las cooperativas de consumo, contactar con un agricultor y pues para obtener local, de carácter ecológico, y bueno, con el tiempo este grupo ha estado en diferentes ocupaciones, utilizando local en diferentes centros sociales ocupados, en el local del GOP, en el local de la CNT, y finalmente decidieron abrir su espacio, que es este casal que tú viniste, y ahora pues se quiere abrir a más iniciativas. Y es otro centro social autogestionado que hay ahora mismo en Palma. Es de carácter, es alquilado, pero que de maravilla.
Y hay un testillo tuyo en el periódico que habla de una Radio 77, ¿no? ¿Qué es este proyecto?
Radio 77 es un proyecto de radio que tienen unos jóvenes aquí en Mallorca, que están funcionando ahora mismo por internet. Creo que en Radio Bronca o en otras radios del estado, en Titoyeta Radio, que es una radio municipal de Algaida, un pueblo de aquí, pero la mayoría de programas funcionan por internet. Y están, bueno, ellos lo que tienen aún es una radio como, no diré embrionaria, porque no es, que comienza. Y han tenido pues los problemas de local, ahora mismo están en el tercer local, están pues enseñando a gente a funcionar, como, y bueno, tienen programación 2 tardes ahora mismo, y por ejemplo lo que tuvieron mucha difusión y bueno que funcionó mucho como herramienta fue durante la movilización, la época más activa del 15M con la ocupación de la Plaza de España en Palma. Ellos estaban allí casi cada día y dinamizaban mucho, porque aparte también pues el altavoz, o si por ejemplo radiaban asambleas, lo podías oír desde un pueblo, muy bien.
Una herramienta que la usabais en la Plaza Islandia, ¿no?
Islandia, sí, se bautizó. Eso fue el nombre que recibió la plaza durante aquella época. Bueno, aún hay gente que aún lo utiliza, la Islandia. Hubo gente que pues veía como Islandia como el referente. Allí estaba la estatua del rey Jaume I y le subieron, le pusieron la bandera de Islandia y se convirtió en el logotipo de aquel movimiento. Y mira, es en cierta manera gracioso.
Sí, una cosa que me llama la atención en positivo y me gustaría saber, y seguro que a todas nos apetece conocer un poco más, movimiento asambleario en Mallorca, realizáis encuentros y aparecen, así por encima pinceladas, centros sociales ocupados, cooperativas de consumo, desobediencia civil, agroecología. Explícanos un poco en qué consisten estos encuentros o este proceso de encuentro del movimiento asambleario.
Repíteme la parte que ha salido bien.
Te decía que en qué está consistiendo este proceso de encuentros del movimiento asambleario que aparecen en vuestro periódico, ¿no? Uno de ellos, de los muchos, ¿qué está significando para los colectivos sociales estos encuentros del movimiento asambleario en Mallorca?
Bueno, este es un proceso que es largo, no es de este año ni ya hace tiempo. Lo vamos conociendo. De hecho, hay algunas iniciativas que funcionan bien por esto. Por eso podemos, por ejemplo, cuando subimos al PIC Mayor, podemos movilizar a gente de otros lugares rápidamente, porque ya nos conocemos, ¿no? Luego, mira, ahora, por ejemplo, nosotros hacemos una cena de apoyo al periódico la semana que viene, y en 3 días ya, por plazas limitadas, en 3 días ya están como dadas las plazas. Eso es porque ya la gente, con todo este proceso, nos vamos conociendo. Entonces, ¿qué supone? Yo creo que supone el empezarnos a crear un espacio en el sentido de alternativa real, porque ahora, por ejemplo, muchas iniciativas van a detrás de pues lo que hacen las organizaciones más institucionales o las organizaciones más reformistas. Por ejemplo, ahora para la huelga general, pues es evidente a nivel de estatal la huelga general porque Comisiones Obreras y UGT lo han pedido, como grande. Pero en otras cosas más pequeñas pasa lo mismo. No hay movilización si tal organización o tal institución no lo dicen. Y nosotros aquí, con este movimiento que estamos creando, estamos consiguiendo de poder crearnos nuestro espacio. Yo ahora, por ejemplo, el sábado habrá una asamblea informativa, pues espera que sea grande, masiva, por el tema de la huelga general. Y no lo ha convocado ni Comisiones ni UGT. No hemos podido convocar entre todos los colectivos más de carácter anticapitalista. Y esto es un primer paso para lo que tendría que ser. Luego, nosotros ya, para el día dentro de hoy, ya hay manifestación. Y son manifestaciones que ya llegan a una manifestación preparada, no la misma de la oficial. Y son manifestaciones que llegan a aglutinar mucha gente ya. Que la oficial son 8.000 y nosotros somos 500, sino que podemos tener un número bastante significativo. Y luego es esto, es crear un espacio que por sí mismo se reconozca, que la gente lo tenga como referente, que vaya, que es necesario para salir de este ritmo que va directo al precipicio.
Universidad Libre, o sea, ¿cómo nace esta iniciativa?
La gente de la Universidad Libre conocieron, dijéramos, en la Plaza de Islandia durante la ocupación, la acampada del 15M. Fue gente que tenía inquietud de no solo conformarse con aquello de la ley de ONT y cambiar cuatro cosas para mejorar el sistema, sino que pensaban que el sistema se había de cambiar bastante de raíz y proponer nuestras alternativas. Entonces vieron que a lo mejor hacía falta un poco de formación y reunieron un colectivo que era, creo que, a partir de la comisión de formación y con el tiempo continuó trabajando. Y tiene, pues, preparando talleres de formación, actos de divulgación y alguna cosa muy, muy bien hecha.
Iñaki, con esto nos quedamos. La próxima seguro que encontraremos un teléfono fijo que no nos haga tanto la puñeta, las ondas, pero merece la pena. Queda registrado y tomamos buena nota. Un periódico muy, muy especial. Cultura Obrera. Gentes como Iñaki, otras muchas, nuestro amigo Iván, que hay que animarle al colegui, y muchas más enredando allá, en otro lugar, en medio del Mediterráneo, por Balears. Un beso, Iñaki.
Venga, un abrazo y un beso. Hasta luego.
Chao.
Soy miembro de la multitud, no sobresalgo por ganar. Fue muy normal mi juventud, tampoco lo pasé tan mal. Después apareciste tú y te pedí mi libertad. O eras como mi cielo azul, o entonces aprendí a volar. Puede, nosotros también. Así la cabra puede.
ay, que vengo de la isla del amor y de fumarme en otro porro que mi novia me invitó. Ay, la droga, te deja ciego, te pilla la fama, te mete en el talego. Ay, talego, talego, pásatelo, ay, talego, talego, que me quiero colocar. Y que me quiero colocar.
Esta semana tenemos al otro lado del hilo telefónico a Víctor del colectivo Berriochoa, que nos va a contar un poco cuál es la situación en Vizcaya en general, en Euskal Herria más globalmente y más en concreto la situación que viven en la margen izquierda del Nervión, allá en Barakaldo, Sestao y demás. Hola Víctor.
Hola, buenos días.
Bueno, la trayectoria de Berriochoa ya más o menos la conocemos, es casi semanal lo que son las actividades de, bueno, las movilizaciones de denuncia y tal. Últimamente estáis bastante metidos en la denuncia de los recortes y la situación de lo que ha sido, bueno, el cambio o el traslado de las diputaciones al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. ¿Nos puedes contar algo?
Sí, bueno. Bueno, a través de este año hemos sufrido bastantes recortes con el tema de lo que se denominaba antes la renta básica. Aquí se denominó ingreso mínimo de inserción, luego renta básica, y ahora se ha empezado a denominar desde el año pasado renta de garantía de ingresos. Entonces, bueno, lo que han hecho ha sido aplicar otra nueva ley, una nueva ley que denomina de otra forma las ayudas. Y con esta nueva ley y con esta nueva denominación, lo que han hecho ha sido dificultar todavía más a los colectivos que puedan acceder a este tipo de ayudas. Y bueno, pues entre los cambios que han aplicado, antes se exigía un año de empadronamiento para poder acceder a las ayudas. Ahora mismo se exigen tres. Con lo que ello conlleva que al final, pues bueno, mantenerse una persona que está en situación de exclusión durante un año no es lo mismo que durante tres años. Entonces, pues bueno, a la gente pues le está resultando mucho más difícil también salir de las situaciones de exclusión en la que está, ¿no? Y luego mantener también un padrón durante tres años sin ingresos, pues vemos lo que puede suponer también, ¿no? Entonces, con una de estas medidas, que es la ampliación del requisito de empadronamiento de uno a tres años, lo que han hecho también ha sido evitar mucha gente nueva que podría ahora poder aplicar o asumir estas medidas, ¿no? Luego, otro de los requisitos ha sido disminuir el número de ayudas por vivienda desde indefinido, o sea, indefinido, perdón, e ilimitado. Ajá. Porque, bueno, antes podía solicitarlo todas las personas o todas las unidades de convivencia que estaban en una misma casa o en un mismo establecimiento, y ahora mismo solamente pueden percibirlo dos unidades de convivencia por domicilio. Entonces, pues bueno, mucha gente está viviendo de alquiler, también jóvenes o personas separadas o demás, pues bueno, pues han visto que bueno, que no podían percibirla, solo podían percibir dos por vivienda, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, ha habido también una disminución del dinero máximo que puedes tener, ¿no? Antes se permitían que, bueno, del dinero derivado de los bienes. Uh-huh. Antes se permitía que podrías tener hasta 3,5 millones en bienes. Bueno, pues mucha gente pensará, pues 3,5 millones, pues ya es bastante, ¿no? Con 3 millones ya te puedes mantener, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando, pues, por ejemplo, de, yo qué sé, pues un bien puede ser una casa en el pueblo, por ejemplo. Uh-huh. Igual no tienes posibilidad de deshacerte de ella, porque ya te cuesta ya 3,5 millones. Uh-huh. O más. O puede ser un coche, o puede ser una lonja pequeña donde guardes los trastos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues ahora mismo, de esos 3,5 millones, han pasado a 1,5 millones. Entonces, las personas que tengan más de 1,5 millones, me estoy hablando de pesetas,
sí, sí.
Más de 9,000 euros, vamos, no van a poder acceder a este tipo de ayudas, ¿no? Y luego, pues bueno, pues eso, a partir del año pasado, empezaron a tramitar este tipo de recortes, ¿no?, con la nueva ley, ¿no? Mm. Y luego también han aplicado un recorte del 7% en la cuantía de las ayudas. Y por otro lado, el último ya que ha sido ya el que desborda el vaso ha sido el cambio de gestión, ¿no?
Ajá.
Antes la gestión la llevaban desde las trabajadoras sociales de los ayuntamientos y venía también pues desde Diputación, ¿no? También había ayudas y también se organizaba también desde allí. Pero ahora mismo la gestión la ha asumido Lanbide, que es el Instituto de Empleo Vasco, y ha asumido la gestión de ayudas vinculándolas también al empleo, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión es que desde diciembre llevan la gestión, desde diciembre de este año pasado, y pues bueno, no ha habido ningún protocolo ni de traspaso de información, ni de ficha, ni de cómo se deben hacer las cosas entre las trabajadoras sociales de los ayuntamientos y Lanbide, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente que tenía que renovar, por ejemplo, en Lanbide en diciembre, se han encontrado que no les derivaban de un lado a otro, que no sabían cómo atenderles, que no tenían las hojas pertinentes ni los registros pertinentes, que no encontraban sus expedientes. Y bueno, pues a partir de ahí también, paralelo a esto, también vamos viendo en los medios de comunicación, diferentes medios de comunicación, que hay mucha gente que no la encuentran en su domicilio, entonces que igual son fraude, uh-huh. que, bueno, acusando y culpabilizando sobre todo a la gente perceptora de las ayudas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo que estamos viendo a medida que están pasando los años, enero, febrero, o sea, enero, febrero, marzo, pues nos estamos encontrando que las personas que están solicitando las ayudas desde Lanbide no están recibiendo respuesta, no hay tramitación de nada, los expedientes están completamente paralizados, le están dando largas, no saben cómo organizarse. Entonces, bueno, pues estamos empezando a ver que desde la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, que está llevado por Gemma Zabaleta, en el gobierno vasco, lo que están haciendo es, no solamente se han añadido más requisitos para poder obstaculizar el acceso a estas ayudas, uh-huh. sino que ahora parece que incluso han paralizado las ayudas y que no se está dando ninguna respuesta a estas situaciones que estamos viendo, ¿no?, de desempleo, de precariedad y demás, ¿no?
Sí, otra de las denuncias que se hacen, bueno, por parte de colectivos como el vuestro y algunos sindicatos es la intención un poco soterrada o no tanto de privatizar el servicio este vasco de empleo, el Lanbide, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Leí que algunas de estas trabajadoras, que ahora ya no son trabajadoras sociales, creo yo, o sea, es opinión propia o sensación. Son trabajadoras administrativas, habían sido contratadas a una empresa como Indra, ¿no? Y, uh-huh. y luego también todo el servicio informático, y luego ahí están derivando a la empresa de trabajo temporal, Randstad.
Sí, sí, bueno, lo que estamos viendo es que se está empezando a privatizar todo este tema, ¿no? Eso es, antes cuando venía una persona estaba afectada por exclusión social, pues bueno, pues los trabajadores sociales, pues bueno, atendían el caso, un poco dependiendo un poco de cómo fuera la trabajadora social, pues te podía dar más o menos, pues soluciones, ¿no? Pero se miraba todo el aspecto, ¿no? El aspecto de salud, psíquico, físico, el tema familiar, el tema de, yo qué sé, que pudiera haber enfermedad mental o dependencia, bueno, pues todos los tipos de factores, ¿no? Ahora mismo lo que hacen, lo que quieren hacer y lo que están haciendo es derivar y hacer de los casos de las personas tender a culpabilizarles mediante el mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Me explico. Ellos entienden que la respuesta a las situaciones pasa por el mercado laboral. Entonces, ¿qué hacen? En vez de que sea una trabajadora social la que lleva este caso, el que lleva este caso es un orientador laboral, ¿no? Uh-huh. Pero no un orientador laboral de la administración, sino una empresa de trabajo temporal, como puede ser Randstad, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es intentando, bueno, es que aparte no sabemos incluso si Randstad está haciendo incluso el trabajo en condiciones, uh-huh. pero aún así lo que están haciendo es derivando a empresas de trabajo temporal todo lo que es la gestión de una orientación laboral que tiene que mirar muchos otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Que no solamente es el tema laboral. Tenemos que tener en cuenta que hay gente que es pensionista, gente que está con el tema de la viudedad, hay gente que tiene minusvalía por enfermedad mental, por enfermedad física, hay gente que no puede trabajar, o sea, y luego por otro lado, pues tenemos que ver también cuál es la oferta laboral que hay, ¿no? O la oferta laboral que ofrecen este tipo de empresas, ¿no? Que son, pues eso, empresas de trabajo temporal que priorizan el trabajo precario. Uh-huh. Y entonces no solamente el gobierno vasco se deshace un poco de la gestión de este tipo de demandas, sino que además lo lleva a una empresa privada, a una empresa de trabajo temporal, y bueno, pues también se desentiende de prestar otro tipo de servicios que puedan tener más que ver, no solamente con el tema laboral, sino pues con el tema de eso, pues del tema de cubrir otro tipo de necesidades, como puede ser alojamiento, como puede ser tramitación de papeles, como puede ser pues otro tipo de historias que pueden tener más que ver con la salud o con la educación o con otro tipo de historias, ¿no? Con otro tipo de derechos. Entonces, bueno, pues es una conculcación total de los derechos que nos existían hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado también, tenemos que tener en cuenta que aquí hay diferentes administraciones que trabajan con el tema de la exclusión social. Por una parte está el gobierno vasco, pero por otra parte también está la Diputación. Y Diputación tenía un tipo de ayudas que antes eran, que se llamaban ayudas especiales para la inclusión social, y que de un año a otro han reducido en un 80% el presupuesto. Uh-huh. Han pasado de 3.615.000 euros a 737.000 euros. Entonces, con lo que nos encontramos es que a día de hoy ya las partidas están agotadas completamente. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues tenemos el número de desahucios que está habiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, al final lo de los desahucios nosotros entendemos que es lo que es el punto más alto del iceberg, ¿no? Ajá. O sea, lo que al final denota que este sistema está fallando por todos lados. Y es que teníamos uno de los datos, era que en los últimos 4 años ha habido unos 7.000 desahucios en la comunidad autónoma vasca. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es para pensárselo. Han pasado de 4 desahucios al día a 6 desahucios, este año probamos que sean 8. Uh-huh. Y esto pasa también pues porque no se está cogiendo los casos más vulnerables o las situaciones más vulnerables a tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues este tipo de ayudas, de la renta garantía de ingresos, ayudas de emergencia social, ahora lo que se llama prestación complementaria de vivienda, pues bueno, pues un poco pues, suplían, ¿no?, esta carencia de recursos que tenían las personas perceptoras de ayudas sociales, ¿no? Pero, pues bueno, ahora mismo pues vemos que estas ayudas no hay y la gente las está viendo muy mal. Se está pasando canutas, tenemos a mucha gente que está viviendo en la calle, que está muriendo en la calle, incluso contactos con asociaciones que están trabajando con gente que vive en la calle y bueno, las situaciones son bastante dramáticas y las administraciones están haciendo dejación total de sus responsabilidades, ¿no?
Yeah, original Don Rudeman pan de microphone, filming Muguruza from Baskonia, Rudeman from Bologna, representamos por la calle.
Sentitzen
inkomunikazioa,
baina zorioneko aurpegien jaiomen zen. Bizitzaren antzerkian porroketa, legale onderen no sekretuan, amodioa dariotza piere muetan bananduta.
Espacio de información social.
Hola, estamos en el Rincón del Sur esta tarde desde la Felguera y estamos con los compañeros de la Asociación de Parados del Valle del Nalona, de Paván. Y estamos con Héctor, con Enrique y con José. Bueno, entonces nada, un poco explicarnos qué es esta iniciativa de Asamblea de Parados del Valle del Nalona.
Hombre, el objetivo que tenemos es intentar hacer fuerza entre un grupo de trabajadores que quedamos quedamos en el desempleo y queremos aglutinar esa fuerza para conseguir ciertas reivindicaciones que estamos trabajando en ellas y presionar al poder político, al poder económico, de que esto tiene que tener alguna solución.
¿Cuánto tiempo lleváis funcionando, reuniéndoos desde que os habéis constituido?
Pues llevamos más o menos unas 8 semanas con la movilización de los lunes al sol y después surgió de Paván. Hará sobre 4 semanas, más o menos un mes, que surgió de Paván.
¿Y en qué consiste esto de los lunes al sol?
Pues los lunes al sol en principio era una protesta para intentar sacar de casa a los parados, como siempre se venía diciendo que crisis hay, que dónde están los parados. Pues bueno, los parados ya estamos aquí, estamos en los lunes al sol y ahora estamos en la de Paván. Era un poco eso.
¿Y dónde hacéis las acciones? ¿O bueno, un poco por toda, solo en la Felguera, os movéis y un poco qué tipo de información trasladáis a la gente cuando estáis en la calle?
Pues vamos al mercado de Sama los lunes, delante del ayuntamiento, y era movilización central. Y después los sábados estuvimos yendo aquí al de la Falguera, un poco para repartir los tabiques y tal, que nos vieran también aquí.
¿Y la respuesta de la gente acoge las iniciativas o un poco, bueno, se para, hace suya un poco el problema, o cuál es la respuesta de la ciudadanía?
Bueno, yo creo que la gente ahora se está acordando de cómo está la situación. Entonces, claro, el que menos, tiene hijos, tiene nietos a eso. Hoy se vio que la gente se empieza a involucrar y yo tengo esperanza de que esto que suba para arriba y hay que luchar, porque si no, esto no podemos estar. Estamos en una situación que nuestros hijos no van a tener un porvenir ni van a tener nada, y no sé a dónde los vamos a mandar.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Sabéis las cifras de desempleo de aquí de la cuenca? Lo que es, bueno, la Felguera, Sama, un poco toda la zona esta.
Sí. En Langreo hablábase sobre cuántos
concretamente no se dice, pero entre dos cuencas sumen 15.000 parados.
15.000 parados entre las dos cuencas, del Caudal y de Langreo.
¿Y cuánta gente más o menos os estáis juntando?
Bueno, empecemos unos 11 o así, pero ahora habrá unos 20 y tantos a 30.
Esta iniciativa, lo que es de Paván, ya hubo en su momento, ¿no? ¿Alguno venís de aquello? ¿Surge un poco en respuesta o un poco porque se vuelve a la misma situación, entonces vuelve a ser necesario? Un poco, contarnos un poco cómo surge eso.
No, nosotros no somos ninguno de la asociación de antes. Esta la cogimos porque ya estaba el nombre y luchaba por las mismas causas que las nuestras. Entonces esto fue un tema que se habló con él para poder cogerlo, nos dieron la autorización y seguimos con ella.
¿Y tenéis contacto con la gente o ellos ahora mismo no están...?
Sí, todavía contacto hay, porque hoy todavía pues nos trajeron unos papeles de la antigua asociación para nosotros, para que viéramos cómo funcionaba y eso.
Vale, bueno, pues...
Una cosa sobre Adepaván, que había que decir que Adepaván, que qué mejor nombre que puede tener esta asociación, porque después de 20 años aquí no cambió nada y hay 15.000 desempleados, como había en el año 94, con 25.000 personas menos. Eso y lo importante también, que hay algo simbólico que tiene que escuchar también, atender un poco el simbolismo.
Vale, bueno, pues muchas gracias. Esto lo podéis escuchar en el Rincón del Sur y intentaremos estar en contacto para cuando sea necesario, pues volver a servir de plataforma. Bueno, pues muchas gracias.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.